delante de ellos, a sus pies, están las huellas de una liebre.
Sí.
Ha pasado una liebre, se ve perfectamente, ha dejado las huellas en la nieve. Ninguno de ellos, ni tampoco los perros, están pendientes de seguir ese rastro. Es decir, a lo mejor nos hablan de esa falta de atención, desidia, descuido.
Luego abriremos la luz del faro, pero incorporamos ya a Mara Torres, que está aquí echándole una ojeada al cuadro, que es una maravilla.
Es una maravilla. Wow, ¿qué tal?
Por favor.
Miquel Francino, a veces uno siempre dice, ¿qué cuadro tendrías en tu casa?
Pues este, por ejemplo.
No tendrías todos de los pues, que habla Miquel, pero este
por ejemplo,
yo lo tendría,
por este,
ejemplo.
Por ejemplo,
no me cansaría de mirarlo.
Sin ninguna duda.
No te cansarías de mirarlo. Esa es la función de este cuadro.
Hay un cartel también por ahí, ¿no?
Bueno, cuanto más lo miras, más detalles descubres. Ahí, en la parte izquierda hay una especie de hostal, de posada, con un cartel descolgado. Esa desidia que os hablaba antes, sí, esa falta de atención.
Sí.
Si os fijáis, justo delante de esa posada, han encendido un fuego. Pero lo han encendido muy cerca de la casa. Y una ráfaga de viento está acercando mucho las llamas a una ventana. No sé si se va a prender fuego la casa, pero ellos no parecen muy preocupados. Allí mismo hay un hombre que está cargando una mesa, no sabemos si para trabajar o para irse a patinar como las otras, y se está yendo hacia adelante, se va a tropezar con un barreño que tiene en los pies, pero si va hacia atrás se va a quemar.
Sí.
Esa falta de atención, descuido, es constante en muchos detalles. Al fondo del paisaje, en invierno, antes de encender la chimenea, es importante limpiar el hollín de todo el verano, porque si no se puede quemar toda la chimenea. Hay una casa que ha sucedido eso.
Sí.
Está en llamas justo la chimenea y la están intentando apagar lanzando agua. Es decir, el cuadro también puede ser un recordatorio de esas tareas que hay que hacer durante todo el año para que el ciclo de los humanos también acompañe.
Pero este cuadro es un abanico de actividades distintas. O sea, pasan un montón de cosas.
Y pasan todas a la vez.
Simultáneas.
Como sucede en la vida, y eso también es algo muy bonito. Hay un niño que se ha caído y está llorando, al otro lado hay uno que está jugando. Hay alguien que no encuentra alimento, pero a lo mejor en una de las casas pues sí que tenían cerdos y están comiendo. Unos están contentos y los otros no. Esto sucede en la vida diaria.
Hay gente que está patinando tranquilamente sola y hay una mujer que está llevando a otra con una cuerda detrás. ¿Ya lo habéis comentado?
Pero está bien, porque te ha llamado la atención. Te ha llamado la atención a ti. Qué maravilla, de verdad. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling? Es que esto de la simultaneidad me parece importante subrayarlo porque, joder, tú te imaginas un cuadro, da igual, un bodegón, un retrato y tal, y dices, plum. Pues
sí,
una cosa
sí. No, y además en estos cuadros no hay un protagonista.
No podrías decir
los cazadores no son más importantes que los que están patinando.
El título es ese, pero no.
Pero es un título moderno que le hemos dado nosotros.
No
sabemos cuál era el título en su momento. No hay un protagonista, y eso también sucede si cogemos un fragmento de ciudad y lo miráramos ligeramente elevados, como es esta pintura. Veríamos que la gente está yendo, que están haciendo cosas, pero tampoco podríamos elegir cuál es el protagonista del cuadro. Es un fragmento de vida pintado.
Pues en ese paisaje, tal vez a lo lejos, muy lejos, en ese mar que se intuye helado, la luz de un faro también se podría... También se podría colar.
También se podría colar, sobre todo porque esto es invierno, podría ser un mes de diciembre.
Diciembre, absolutamente. Representa diciembre, enero.
¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer el faro diciembre.
Pero esto no está preparado.
Hacemos el faro diciembre. Por varios motivos. Diciembre es un mes en el que pasan un montón de cosas. Es el mes de los reencuentros.
Es mi mes preferido.
¿Ah, sí?
Del año.
Es el mes de la ilusión porque te puede tocar igual a la lotería. Pues estás esperando que alguien vuelva.
Bueno,
es el mes en el que todo parece que puede suceder. Pero en este país es muy importante un mes de diciembre, el de 1978, porque se votó la Constitución, sí, que eso sí que cambia realmente a este país. Entonces, vamos a reunir, yo creo que por primera vez en un estudio de radio, a cuatro mujeres periodistas que nos contaron cómo se gestó la Constitución. A Pilar Cernuda, a Natibel Preciado, a Julia Navarro y a Amalia Sánchez San Pedro.
A Natibel le vi la otra noche en el concierto de Sabina.
Ah, qué bien, ¿lo estabais todos?
Sí.
Bueno, pues, ¿cómo eran las relaciones con los políticos? ¿Cómo era ser periodista en esa época tan efervescente? Bueno, documentando, claro, sobre ellas, las han sido gatapardas. Sí. Es muy llamativo algo que querría destacar. Todos trabajaban por un bien común, que era la libertad en este país. Políticos de un color y otro, periodistas de todos los medios. Sí. Entonces, que tuvieran ese objetivo, y sobre todo la ciudadanía, que es importantísima. O sea, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la transición.
Entonces, era un momento muy especial.
Hablaremos cómo se fue cuajando todo. No fue fácil. Cómo se fue gestando. Cómo se cubrían los pactos del mantel. Una duda que tienen mis compañeras, por ejemplo, que no han vivido en la época analógica, es, pero ¿quién les contaba las cosas? Si nadie tenía un móvil. Claro. ¿O qué pasa? Había periodistas en un coche escondidos en la puerta de, no sé, de los restaurantes para ver quiénes estaban y a qué hora salían.
Me encanta la farincronía del cuadro que ha traído hoy Miquel a la Ventana del Arte, que refleja diciembre y que el faro sea diciembre precisamente hoy.
Y hablaremos también de la noticia que habéis dado de Eurovisión.
Eurovisión, claro.
Porque
claro.
Entre la farería hay muchos eurofans, entonces, ¿cómo cae esta noticia?
Pues,
porque, claro, pues no retransmitirá ninguna de las galas, que era una de las grandes audiencias que tenía.
Pero no, pero Benidorm se mantiene como formato, ¿eh?
Vale, pero Benidorm se mantiene. No es Eurovisión.
No, claro.
¿Cómo se las van a apañar? Porque ahora ya no necesitas ninguna teleoficial. No, hay muchos medios para enterarse de las cosas, pero bueno, lo preguntaremos también. Así que estará Antonio Lucas, tendremos la tertulia con las mujeres
también periodistas. También estaba en el concierto de Sabina.
No. Antonio Lucas, ya me lo dijiste. Sí,
que lo sepas.
Nosotros no estábamos.
Y Norah Jones tiene una canción que se titula precisamente Diciembre. Preciosa, maravillosa.
La verdad que es un mes muy bonito, sí.
Pues yo ya me callaría de momento, ¿no? Quiero decir, cerramos la Ventana del Arte, cerramos el Avance del Faro, te escuchamos esta noche, a ti dentro de unos días, y yo sigo aquí un ratito. ¡Hala, venga!
Adiós.
Estas fiestas se viven en Restaurante Acuamarina. Consulta nuestros menús especiales desde 19 euros para tus celebraciones familiares o de empresa. Ambiente y sabor desde hoy y hasta el Día de Reyes. Reserva ya 962-84-20-22. Acuamarina Port, en primera línea de la playa de Gandía.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan segur que sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. I ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Lo hemos anticipado hace unos minutos aquí en La Ventana. España no va a participar en Eurovisión 2026 tras la votación de la UER que sí permite participar a Israel. Alejandro Becerra.
Sí, es una decisión histórica porque España había participado sin interrupciones en las últimas 64 ediciones. Israel finalmente sí va a estar y RTV confirma que España se sale con un comunicado durísimo en el que habla de la utilización política por parte de Israel de este certamen. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también se han bajado. Elian Valla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si España cumple su amenaza, planta Eurovisión y no participará en la próxima edición del festival, que se celebrará en 2026 en Austria, después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión haya dado luz verde a las nuevas medidas en un intento de rebajar la influencia gubernamental en las votaciones del concurso. Esta aprobación de las medidas conlleva la inclusión directa de Israel como participante, una clara línea roja para la corporación por el genocidio en Gaza y por, literalmente ha dicho, el uso del concurso con fines políticos. Dice Radio Televisión Española en su comunicado que la dirección de Eurovisión está causando una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización. El festival pierde así uno de sus países referencia, pertenecientes al Big Five, va a mantener el Benidorm Fest como formato aparte, no va a emitir ni dar cobertura a las semifinales ni a las finales. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda son algunos de los países que ya han empezado a sumarse a España en su portazo Eurovisión.
Más asuntos. Han detenido al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas. Asuntos Internos ha hecho al menos 5 registros en la capital para desarticular un entramado con otro. Los 4 arrestados. Y el gobierno de Portugal acaba de aprobar el endurecimiento de su política migratoria. Esta ley contempla deportar a quienes entren o permanezcan ilegalmente en el territorio y quien atente contra el orden público. Informa Brais Suárez.
Así es, el Consejo de Ministros portugués acaba de aprobar el nuevo régimen para la deportación de inmigrantes. El Estado luso ha tenido grandes dificultades para ejecutar las órdenes de expulsión del país en los últimos años y es lo que pretende reforzar a partir de ahora.
Todos los otros que acá viven, todos los portugueses y todos los extranjeros.
Todos quienes viven aquí, portugueses y extranjeros, si violan las reglas, esas reglas tienen consecuencias y se aplica la justicia. Es necesario que también se aplique a quien está en situación ilegal y eso es lo que hoy hacemos, ha dicho hace unos momentos el ministro de Presidencia, Antonio Leitao Amaro. Esta medida complementa la reciente y durísima ley de extranjeros que llegó a ser tumbada por el Tribunal Constitucional por atentar contra derechos fundamentales. El gobierno dice que es la última pieza legislativa de su política migratoria para la que ha contado con el apoyo de la ultraderecha.
Deportes, Laura Longuera, muy buenas.
Muy buenas, ya marcha Carrusel Deportivo en Sermás con la última jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey. Acaba de empezar el primer turno. Atlético Baleares Español, Leganés Albacete, Real Ávila Rayo Vallecano y Sabadell Deport. Juegan también de primera Cartagena, Valencia, Extremadura, Sevilla y San Andreu Celta de Vigo, todos a las 9, y también esta marcha en Estambul. El Efes Real Madrid de la Euroliga a punto de terminar el segundo cuarto, 35-36 gana el Madrid, y a las 8:30 la selección de balonmano se juega ante Islandia.
Pues de momento es todo. Sigue La Ventana, hora 25, a partir de las 8, las 7 en Canarias.
Cadena Ser. Servicios informativos. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Qué bien, Tarare.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Ya tenía yo ganas de reencontrarme contigo. Imagino que muchos oyentes también. Ojo, porque esta semana nos ha atropellado el fútbol, ¿eh? Martes, sí. Miércoles. Bueno, y mañana también. Mañana no estás tú. Pero haremos ventanita porque a partir de las 6 retransmitiremos, 5 en Canarias, retransmitiremos el sorteo del Mundial de Fútbol. Así que esta semana hemos hecho ayuno intermitente de historia, pero hoy comemos.
No sin fútbol, sin fútbol.
Pero hoy comemos. Pero antes de comer, déjame recordar a los oyentes que la gira La Radio y su Historia, con Nieves con Costrina y Feten Feten, que puso en marcha la SER, joder, parece que queda muy lejos, ¿no?, para contar los grandes sitios de la radiodifusión y la historia de esta casa, pues está terminando ya, pero el 11 de diciembre en Bilbao, dentro de una semanita, están todas las entradas agotadas, pero yo lo repito por si acaso. La novedad es que la última fecha de esta gira va a ser el martes 20 de enero en Madrid, en el Teatro Circo Price, dentro del Festival Inverfest. Así que quien no lo haya visto o quiera repetir, pues ya están las entradas a la venta. 20 de enero en Madrid.
En Madrid, quedan unas poquitas,
pero que lo sepan. Yo quería decirlo y repetirlo.
Muchas gracias, Carlos.
A ver, comida de historia para hoy. Esta tarde viajamos a un 4 de diciembre, como hoy, de 1876, para conocer a Baldomera Larra, una pionera. ¿Una pionera de qué? Del fraude financiero. Para todo hay que ser pioneros o pioneras, ¿no?
Qué grande era, sí. Fíjate que si decimos Larra, el apellido ya nos lleva inmediatamente a pensar en el intenso romántico Mariano José, el famoso periodista, el escritor costumbrista, magnífico articulista, todo lo que termina en ista lo era Mariano José de Larra. Y bueno, eterno deprimido por la situación social y política de España y porque se enamoraba de quien no debía. Fue aquel que dijo, aquí yace media España, murió de la otra media.
Qué buena frase.
Es buenísima. Al margen de por la calidad de su trabajo, Mariano José de Larra se metió de cabeza en la historia por muchísimas razones. Porque su suicidio fue muy sonado, no soportó que su amante le devolviera las cartas y partieran peras y se pegó un tiro, en fin. Porque su muerte llevó de inmediato a la fama a otro escritor, a José Zorrilla. Ya lo hemos contado, porque fue la primera vez que un suicida era enterrado en sagrado y con publicidad. Pero el apellido Larra no perdió actualidad, porque dejó tres hijos que mantuvieron muy vivo ese apellido para bien, para mal y, bueno, para regulinchi, según se mire. Esos tres niños que dejó huérfanos Mariano José de Larra, con 6, 4 y 2 añitos, se llamaban Luis Mariano, Adela y Baldomera. Esta pequeñita fue la que descubrió el cadáver de su padre con un tiro en la cabeza. Y unos cuantos años después, pues fue la que descubrió cómo hacerse de oro prometiendo duros a peseta. El 4 de diciembre de 1876, Baldomera Larra, conocida como La Patillas en su momento, esposa del médico del rey Amadeo I de Saboya, huyó con 20 millones de reales amasados solo en 7 meses, gracias a esos incautos que sospechan de algo que es demasiado bueno para ser verdad, pero la ambición puede con ellos y al final resulta que efectivamente no era verdad.
Money. Money makes the world go around, something go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
Bueno, ya tenemos claro que Baldomera es de los tres hijos la que se encargó de perpetuar el apellido Larra para mal.
Está claro.
Pero antes de que detalles esto de la pionera financiera, del fraude, oye, conozcamos un poquito de los otros dos, ¿no? Tanto mal no harían.
No. A ver, el mayor, el chico, fue Luis Mariano Larra. Fue un famoso escritor y autor de zarzuelas, entre ellas una muy conocida, El Barberillo de Lavapiés. Este, aparentemente, mantuvo el buen nombre del apellido Larra, al menos de forma pública, en la parte intelectual. Luego no sé cómo sería como tipo. Y la otra hermana, Adela, la mediana, es la regulinchi, pero bueno, todo depende, como decía Paudones. Adela Larra fue amante del rey Amadeo I de Saboya, que lo primero que hizo en cuanto llegó al trono de España fue, pues, lo que hacen todos los reyes sin excepción, que es buscarse un amante. La reina consorte queda para aparecer de vez en cuando en los actos oficiales, para las fotos, hacen como que son una pareja guay y luego ya se insultan en privado. Pues lo mismo hizo Amadeo, echarse novia mientras su mujer tragaba carros y carretas.
Recordar que la reina era María Victoria, la que ya lo contamos esto, impulsó las primeras guarderías de España para los hijos de las lavanderas.
Sí, una gran reina. Fue una gran reina y muy trabajadora mientras su marido gamberreaba. Y conocedora de todos los líos de Amadeo, pero bueno, era muy profesional y resignada. Y siguiendo también la costumbre real, gustan ellos de no quedarse quietos con solo un amante y engañan al amante con otro amante. Adela Larra se enteró de que durante un viaje a Santander Amadeo se enredó con la mujer del corresponsal del diario británico The Times, que andaba por allí de veraneo, se mosqueó a Adela y le dijo, pues voy a hacer públicas las cartas de amor que me has enviado, y ¿cómo? Si ya tenías pocos enemigos en España, pues ahora te vas a enterar, macho. Amadeo se acojonó, envió a un hombre de confianza, no sé si era del CNI, a que le diera una pasta a Adela, o un programa de cocina en Canal Nou.
También.
No lo sé, también podría ser. A cambio de las cartas. Adela dijo que no. Que de eso nada. El emisario le puso una pistola a la cabeza y entonces Adela aceptó el trato. Ahí se acabó la, ahí se acabó la relación de Adela Larra y el rey. Y a partir de aquí poco más se supo de Adela Larra, pero Baldomera, esa sí dio mucho de qué.
Que dices, estaba casada con el médico del rey Amadeo.
Con el, sí, sí. Que al, sí, que fíjate, que alguien dirá, ¿y por qué el rey andaba en relaciones con esta familia Larra? Familia notable, pero va, no era aristocrática ni era de la primera línea social. Pues porque la aristocracia, la nobleza, la multinacional eclesiástica y demás gentes de mal vivir que medraban al amparo de la corrupción de los Borbones hicieron el vacío a los nuevos reyes de España. Y tanto Amadeo como la reina Victoria solo encontraron apoyo y asistencia entre familias destacadas, liberales, pero no las de alta alcurnia. Por eso el médico de palacio no era el marqués de tal o el duque de cual, que solían ser, era solo el doctor Carlos Montemar, casado con Baldomera Larra. Cuando Amadeo dimitió y dijo eso de los españoles son ingobernables, yo me largo, el médico perdió el trabajo, emigró a Cuba. Y aquí se quedó Baldomera con los niños.
Consulté con mi conciencia, que al punto me dijo, aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco. Ya saben, o al menos se lo han figurado, de dónde saldría. Para ello el
Baldomera parece que sí que aprendió a sisar. La patilla se llamaba, ¿no? La patilla se buscó bien la vida por su cuenta. Pero ¿cómo pudo amasar tanta pasta en tan poco tiempo?
Sí, a ver, lo de la patilla será
otra cosa. Lo de sisar es otra cosa, despacito, sí. Pim pam, pero tanto.
Tanto, fue mucho. Aclaro lo de la patilla, será porque llevaba 2 tirabuzones a los lados de las orejas. Son como los ultrajudíos estos.
Ah, los llevan... rizos estos, ¿no?
Sí, 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 ya una, que estos judíos que llevan una toalla por los hombros, un gorrito y que el prepucio mutilado. Que nunca he entendido por qué los judíos modifican la obra de su dios. No deberían. Baldomera era una señora con buena fama en Madrid, generosa con los desfavorecidos, siempre estaba ayudando, la llamaban la madre de los pobres. Pero empezó a pasar apuros financieros, el marido se largó. Un día pidió ayuda a una amiga, pidió una onza de oro y prometió devolverle 2. Y lo hizo, devolvió 2 onzas de oro para alegría de la amiga. Dijo que había hecho inversiones con cabeza. Y aquello, bueno, pues corrió de boca en boca. Y apareció más gente que le dijo, oye, toma un poquito de dinero, invierte y a ver si yo también tengo ganancias. Esto es lo que quiere todo el mundo, bajo riesgo y alto rendimiento. Y eso hizo Baldomera, prometer bajo riesgo y muchas ganancias, con un sistema muy sencillo. Lo que hacía Baldomera era recoger dinero de Pedro y Manolo para invertir en algo, que decía ella que invertía en algo. Pero con ese dinero pagaba a Pablo más de lo que Pablo había invertido en algo que no sabía qué era. Pero el caso es que Pablo había dado 5 a Baldomera y Baldomera le devolvía 8. Y así fueron creciendo a la velocidad del rayo las aportaciones de unos que no se invertían en nada, simplemente se usaban para pagar a otros, o como lo definió alguien, robar a Pedro para pagar a Pablo.
La estafa piramidal de manual, o sea, claro, esto lo hemos contado tantas veces.
Sí, pues se llama así. Fíjate que si decimos caso Sofico, que a los más mayores les sonará. El caso Sofico fue un fraude urdido en la Costa del Sol. Y además estaban implicados militares de altísima graduación, empresarios de ultraderecha y jueces franquistas en los años 60 y 70, porque el Franco dejó una corrupción del copón de la baraja instalada. Si decimos caso Gescartera, otra famosa estafa financiera en el año 2001. Si decimos caso Forum Filatélico, otro fraude descubierto en 2006 de gentes que confiaron que invirtiendo en sellos de correos iban a hacer de oro. O si nos vamos a la mayor estafa financiera de la historia de Estados Unidos, la de Madoff, pues esa es de libro, que por cierto, para quien quiera, no sé si la has visto esta historia en el cine de la mano de Robert De Niro y Michelle Pfeiffer.
¿Cómo se titula?
El mago de las finanzas.
Yo creo que no.
Pues no te la pierdas. Ahí está contada toda la historia de Bernard Madoff. Es buenísimo. Bueno, a mí me gustó mucho porque me gusta mucho Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Bueno, pues todos estos fraudes piramidales los inventó Baldomera Larra en Madrid. Luego se fue perfeccionando. Le pusieron nombres en el siglo XX como esquema Ponzi, pero en todo el mundo aparece como pionera en el fraude financiero piramidal la emprendedora Baldomera Larra, que en cuanto vio que el negocio prosperaba, creó una cosa que se llamaba la caja de imposiciones. Era una especie de banco, caja de ahorros. Mercedes Salvi, que es procuradora judicial, escritora, investigadora, ha estudiado todo el proceso y ha concluido que hubo 5.322 inversores que entregaron a la caja de imposiciones de Baldomera casi 20 millones de reales, que fue con los que se largó aquel 4 de diciembre de 1876.
O sea, que dio el golpe, vamos. Oye, ¿y cómo la pilla? Quiero decir, ¿cómo se destapó la estafa?
Pues mira, igual que el fraude empezó a lo tonto, también se descubrió un poco a lo tonto. Fue un pequeño inversor, un carbonero, que empezó a oír rumores de que Baldomera se había hecho muy rica y había huido. Así que el carbonero, muy agobiado, se plantó en la casa de Baldomera para pedirle su inversión y sus ganancias. Y oye, Baldomera estaba. Y Baldomera lo tranquilizó y le pagó. Pero ahí dijo ella, ups, si están circulando rumores y se me presentan todos a que les pague las ganancias prometidas, pues no tengo, al menos no tengo para quedarme lo que me quiero quedar. Hay que largarse ya con lo amasado. Y urde el siguiente plan. Aquel 4 de diciembre se dejó ver en el Palacio del Teatro de la Zarzuela para que todos vieran que era mentira, que hubiera huido, que estaba tranquila y viviendo en Madrid. Pero aquella noche ya no regresó a casa. Tenía todo empaquetado, incluido el dinero, y salió directamente del Teatro de la Zarzuela, camino de París, con los 20 millones de reales.
Oye, ¿y aquello en qué quedó al final? ¿Quiere decir, hubo consecuencias o qué?
Sí, hubo consecuencias. Baldomera vivió a cuerpo de rey 2 años en París, bajo la identidad de Madame Varela, y regresó a España, fíjate qué curioso, para ser juzgada y condenada. Pero poquito. La justicia visible de este país, la que vemos en los informativos, la Suprema, el gran poder judicial, el de los jueces injustos y corruptos, se emplea sobre todo con los robagallinas, ya nos avisaron. Hay excepciones, pero la verdad es que son muy poquitos y viven acosados por sus compañeros corruptos que protegen a su vez a una mayoría de jueces corruptos. Y eso pasó con Baldomera Larra. Fue condenada a 6 años, pero es que luego el caso llegó al Tribunal Supremo, que arrastra su desprestigio y su corrupción desde hace décadas, y decidieron en el Supremo soltar a doña Baldomera con una triquiñuela judicial para que siguiera disfrutando de los millones robados. Como con mira, a mí esto yo lo siento, pero me recuerda al corrupto del PP, Eduardo Zaplana, ese que no entró en la cárcel porque se lleva muriendo 5, 6 años o 7, yo qué sé, pero cada vez está más lozano y más moreno gracias a la justicia que protege su derecho a ser corrupto. Yo estoy pendiente de ir a su entierro un día de estos, quiero ir a verlo. Bueno, pues resulta que Baldomera Larra no podía ser condenada, dijo el Supremo, y la absolvió, porque puesto que Baldomera estaba casada y una mujer sin el permiso del marido no tenía capacidad legal para contratar ni para montar un negocio, si ella había estafado sin el permiso del marido, no existía el delito.
No me lo puedo creer.
Sí, créetelo, es el Supremo. Y ya está. Baldomera se largó otra vez a disfrutar de su dinero y tan feliz. A ver, que el Tribunal Supremo es una vergüenza consentida se sabe desde hace más de un siglo. Y ya lo decían entonces. El dinero que era nuestro, Baldomera se llevó. Baldomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no.
Nadie escucha.
Qué grande y qué oportuno, Fito, para cerrar esta,
grandísimo, Fito,
este episodio de hoy. Ah, la mañana más, ¿no? No, mañana no. Mañana no. El lunes. Mañana. El lunes.
Eso. ¿No hay fútbol el lunes?
No, no hay, el lunes no hay Francino, pero es igual. Pero ahí acontece que no es poco igual.
Bueno.
Venga, hasta pronto, Nieves. Adiós.
Un beso, gracias, Carlos. No dicen mentiras. Hay un juez que está aprendiendo a ladrar. Cuando la boca se te llena de ruido, debe estar condenada a gritar. Mientras todos dicen, nadie es culpable de
las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
La Barreta d'Or te hace reflexionar. Si el Día de la Constitución es un día para celebrar, pues celebremos. Ven al Grao o descarga su app hoy mismo en labarretador.com para iOS o Android y compra un décimo del sorteo extraordinario de la Constitución. 6 de diciembre, 1,5 millones por 15 euros. La Barreta d'Or en el Grao de Gandía, por muy poco, te ayuda a celebrar.
La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
Què tal? Amb una situació d'inflació molt present al parc immobiliari, amb preus prohibitius, és necessari destacar qualsevol iniciativa que serveixi per a utilitzar, facilitar l'accés a l'habitatge, sobretot per a col·lectius com ara el juvenil o les famílies amb rendes més baixes. La Generalitat ha començat el procés de licitació de 61 habitatges de lloguer assequible que es construiran al carrer Mondúber de Gandia, en el barri de Santana. Els nous habitatges es desenvoluparan en el marc del Plan Vive, promogut per l'administració autonòmica, per incrementar l'oferta d'habitatge protegit en la Comunitat Valenciana, en aquest cas mitjançant la mobilització de sòl públic i la col·laboració público-privada. Respecte al Pla Vive, la Generalitat té a Gandia aquesta nova parcel·la en diferents processos de desenvolupament amb un total d'uns 231 habitatges de protecció pública. I Gandia ha finalitzat les obres de remodelació de la plaça del Campanar de Beniopo després d'una inversió de 120.000 euros. Es tracta d'un lloc emblemàtic, situat al costat de l'església de Santa Maria Magdalena, declarada, recorden, bé de rellevància local. L'actuació ha permès que els veïns guanyen un nou espai públic d'aproximadament 200 metres quadrats. El projecte ha comptat amb un pressupost finançat al 100% per l'Ajuntament de Gandia i ha estat executat en un termini d'apenes 6 mesos. Esta iniciativa s'emmarca dins del procés de regeneració de Beniopo, que té com a objectiu frenar la degradació d'alguns espais del barri mitjançant un procediment similar al que es va dur a terme en l'encreuament dels carrers Canyamel i Magdalena. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha assenyalat que s'ha recuperat aquest espai per als veïns amb un paviment singular que respecta la zona del refugi i millora l'accessibilitat i la seguretat al mateix temps que també s'ha incrementat la il·luminació.
A la plaça del Campanar. Han acabat les obres després d'una inversió de 120.000 euros. Recuperem un espai i el regenerem, guanyarem en zona verda. I, a falta d'acabar alguns detalls de llum i de jardineria, la inversió està pràcticament acabada recuperant aquest espai.
I el grup municipal popular de Gandia ha criticat la falta d'actuació del govern local per a solucionar els problemes de trànsit originats en el passeig Germanies i el carrer Primer de Maig, a conseqüència, diuen, de la instal·lació d'una bastida per les obres d'un edifici de la zona. El regidor popular Guillermo Barber ha reiterat la necessitat d'adoptar mesures urgents, assegurant que este és un problema que es podria haver evitat amb la presència d'agents regulant el trànsit i una senyalització adequada.
Queremos denunciar la desidia del gobierno municipal de Soy Compromís, porque a pesar de las advertencias de este grupo, del Grupo Popular, en un pleno por cerrar una arteria tan importante como es Paseo Germanías, y viene a demostrar pues la desidia del gobierno municipal.
La resposta arriba per boca de la delegada de Protecció, Seguretat i Convivència, Lídia Morán. La socialista ha explicat que es tracta d'una situació puntual a causa d'un muntatge d'un andami i dels treballs que s'estan realitzant a l'edifici i que els talls es donen a terme per a garantir la seguretat de vehicles i també de les persones. Assegura Morán que el Partit Popular vol convertir un fet puntual en un problema. A més, afegeix la regidora que la unitat de trànsit continua en marxa. I en crònica de successos, este matí el carrer Loreto de Gandia s'ha desplegat un ampli dispositiu de policia nacional per a reduir a una persona que presentava un estat molt agressiu i que pateix esquizofrènia. Pel que sembla, este home es trobava a l'interior del seu habitatge amb un ganivet, un succés que s'ha produït apenes 24 hores després que una persona amb malaltia mental calés foc a uns papers a la seva casa i que obligava a intervindre als bombers. Precisament per això, hem conversat amb especialistes del SACEM de Gandia. Estos dos casos evidencien una realitat que pateixen moltes famílies i que, per descomptat, les persones amb estos trastorns crònics, com ha explicat la treballadora social Laura López, a més de la psicòloga Ana Piro.
Primero sí que me gustaría agradecer el enfoque de la noticia, el cómo se está enfocando esta entrevista y que utilizando una noticia que ha sucedido y no quedándose en el titular, ir más allá, porque siempre hay más allá. Las personas son personas y tienen muchas realidades y es multifactorial las situaciones que les pasan y el por qué llegan a esos puntos en este caso de agresividad.
Bueno, a nosotras nos llegan las derivaciones a través de servicios sociales y atendemos casos de pues con personas con enfermedad mental que necesitan apoyo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kanglu. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
Planazos para toda la familia en La Vital. Te proponemos uno distinto cada día. Descubre nuestra ludoteca y zona de ocio infantil con jumping, rocódromo, coches autónomos, máquinas arcade, un sinfín de diversión. Y por si fuera poco, disfruta los sábados de espectáculos infantiles en nuestro Spa Vital y los domingos de las matinales de cine para toda la familia. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital, Safor Experience.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeku. Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Ventana Gandía, la entrevista.
En apenas uns minuts tindrà lloc la 26a edició de la gala dels Premis FAES i ens anarem precisament al campus de Gandia per a conversar en els minuts previs amb el vicepresident d'esta entitat, Ramon Soler. Ramon, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Com estem?
Ramon, uns premis que tenen com a finalitat reconèixer la innovació, el compromís i el talent empresarial de la Safor. Els premis, recordem, distingueixen l'esforç i la trajectòria d'empreses locals en categories com a emprenedoria, compromís social, trajectòria, innovació i internacionalització. Quasi res, no, Ramon?
Sí, sí. És una... Jo crec que és una forma anual de reconèixer que tinguem una comarca potent i que la gent també es mereix que li agraïm l'esforç que fa.
És un moment, evidentment, que el món empresarial aprofita per a fer les seues reclamacions, demandes. Un any rere any solen repetir-se, però és important insistir. Quines són aquestes qüestions que d'alguna manera aneu a fer paleses també de 5 minuts?
Són les de sempre, que vulguem ser, no vulguem ser pesats, però sí que vulguem que es facin. És el tema de les infraestructures, que és importantíssim per a nosaltres, per a la comarca. És molt important les infraestructures, doncs la connexió en Gandia-Dénia, la CV60, la finalització de la CV60, el la connexió ferroviària en València i solucionar el tema de la connexió en el corredor mediterrani per les nostres mercaderies. És a dir, és un tall de coses que contínuament són les mateixes i que contínuament tots els anys treballem en això.
Es compleix ara, com bé saps, Ramon, un any de la Dana a València. És moment ja de fer balanç. Com vos ha afectat esta qüestió, esta situació anormal al que és el món empresarial així en la comarca? Perquè, evidentment, aquesta interrelació en tota la província és evident.
Sí, l'efecte ha sigut en els primers mesos va ser molt important. Després hem sigut, les empreses de la comarca també han sigut unes interventores o han intervingut directament en la reconstrucció i de l'ajuda a que les empreses arrencaren lo abans possible en la zona de la Dana. I jo crec que aquesta interrelació, conforme bé ho he dit, en el primer moment ens va afectar moltíssim, però després el que han fet ha sigut ajudar i intentar col·laborar el màxim possible perquè es posaran en marxa el més ràpid possible les empreses afectades.
La situació en Europa, en l'arren de l'administració, evidentment, és una qüestió garantista, sempre es presumís d'això, que Europa som més garantistes que ningú, però al mateix temps això suposa un amuntó de burocràcia. Estem parlant abans de les demandes del que és el món empresarial en qüestió d'infraestructures, però aquesta necessitat de reduir la burocràcia com una espècie de càncer, no?, que d'alguna manera també col·lapsa qualsevol tipus de projecte empresarial, també és necessari mantenir, no, Ramon?
Sí, efectivament. És a dir, tu ho acabes de dir. És a dir, el tema de la burocràcia és impressionant, és a dir, cada vegada que has de fer algun projecte nou o has de fer alguna cosa nou, la burocràcia mos absorbís, mos fa perdre moltíssims temps, després l'administració és molt lenta a l'hora de contestar, se produeixen situacions en les que moltes vegades negocis estan a punt d'arrencar i per la burocràcia o perquè paper de turno no ha vengut, les inversions estan paralitzades, tinguem que fer-se una reflexió perquè això no és normal. És a dir, la situació que estem vivint en molts casos no són normals. Projectes que no arranquen perquè resulta que la conselleria o l'administració central de turno no ha fet les coses, és continu, un dia darrere d'altre.
Estem parlant de burocràcia i ara parlem d'alertes sanitàries, una altra qüestió que està condicionant aquesta activitat econòmica del món empresarial. El que està passant ara en la peste porcina i té que també amenacen aquest tipus de qüestions en això, afectar en definitiva el que és el dinamisme empresarial.
Sí, evidentment, qualsevol situació que faci trastocar la normalitat mos afecta directa, però directament. Entonces, el que sí que és qüestió és intentar entre tots fer les coses millor, controlar temes sanitaris. Jo crec que tots tenen que treballar conjuntament i tenen que fer d'alguna manera ser conscients de que el món és un molt globalitzat i qualsevol cosa ens afecta. I això tinc que ser conscients i treballar en això.
Precisament, i ara que estem parlant de tema d'alertes sanitàries, què ha pres el món empresarial, en especial així en la Safor, arran d'aquesta alerta que es va produir en el Covid?
Què ha pres? Pues mira, dos coses importants, i sobretot en la nostra comarca, que sectors que pareixia que no foren fonamentals, com és la distribució, com és la indústria, van aguantar en aquell moment molt bé, o bé, i que la labor que estem fent des de la Federació d'Empresaris d'intentar potenciar i que el tema industrial vaja creixent en la mesura necessària, i crec que això ens ha demostrat que hem d'estar preparats i que la comarca, com sabem tots i ja molts estudis ens ho han demostrat, aquesta diversitat que té està afavorint-la. I això ha sigut una ensenyança que ens ha vingut per la Dana.
Arran també de la qüestió d'infraestructures, el que són les instal·lacions ja fetes de la subestació de Sancho Llop, es parlava en aquell moment que era necessari i demés, però ara falta encara el desenvolupament així en la nostra comarca, no? El cas d'Esclum, precisament un dels premiats d'enguany, és evident, manifest, aquest tipus de qüestions.
Sí, sí, evidentment. Nosaltres, com sabeu, hem estat treballant conjuntament en les empreses, en Esclum i en Alehop, que està desenvolupant un polígono nou entre Benreguard i Gandia. Tot això necessitem que s'agilisi. Gràcies a tota aquesta labor que es va fer en la subestació de Sancho Llop, ara es pot fer, però ara tinguem que continuar perquè n'hi ha que enllaçar Sancho Llop en Oliva, perquè tots aquests polígonos que n'hi ha des de Gandia fins a Oliva tinguin la energia suficient. Jo crec que això sí que és per part de la conselleria, jo crec que han fet un pas important, estan treballant, és real, és a dir, les informacions que ens venen dels tècnics que estan ara desenvolupant els projectes ens diuen que estan treballant, que Iberdrola, la conselleria i els ajuntaments respectius estan treballant, i tinguem que insistir perquè sigui el menys temps possible, perquè les indústries tenen que créixer i necessiten energia, i sobretot no s'oblidem de la part de hidràulica, que és una assignatura pendent que tinguem a la comarca i tinguem que treballar-la i tinguem que fer-la que siga una de les necessitats a solucionar en els pròxims anys o dies, diria jo.
Les indústries, en definitiva, els polígons tenen que créixer perquè suposa de riquesa per a la nostra comarca, i és evident també que l'administració de l'IBAC, en aquest cas, està fent inversions. Com valoreu aquest tipus d'actuacions en els polígons?
Pues l'IBAC, si per fer història, els primers projectes que va fer de modernització dels polígons industrials vam ser la Vall d'Albaida i la Safor, els primers que vam insistir en que era necessari que els polígons industrials es modernitzaren. I en això ens han donat la raó, ja ha sigut ja generalitzat, i l'IBAC ho ha establit com una prioritat anual d'anar modernitzant els polígons. Els polígons en anys passats estaven abandonats i en aquests moments ja s'han donat compte de que tenen que ser zones urbanes ben acondicionades, perquè això facilita la vida dels polígons industrials, és una vida diària, i després també el progrés de les empreses.
I a l'última, Ramon, evidentment estem parlant de crear riquesa sense aquest impuls que tenen els empresaris, això no seria possible, però falta també parlar de l'altra pota, en aquest cas els treballadors, aquest mercat laboral que cada vegada, i esteu denunciant-ho reiteradament, teniu més dificultats, no?, per a trobar personal qualificat.
Evidentment, tinguem problemes per a trobar treballadors, per a trobar gent per a les empreses, i tinguem que ser conscients de que n'hi ha una dificultat importantíssima, la vivenda que estem insistint contínuament, que és una de les dificultats que es trobem a l'hora de contratar a tècnics o a qualsevol tipus de persona que vinga a treballar a les empreses, i això tinguem que potenciar-ho i tinguem que veure què és el que fem per a que ixe pata de la vida, moltes vegades, per a que la gent es doni compte, i vaig a fer una explicació, que recursos humans, la gent de recursos humans és el que ens diu contínuament. És a dir, moltes vegades quan has fet una selecció de personal, una de les dificultats per a poder contratar-lo és que no tenen vivenda. I quan tu tens que vindre una persona de Castilla y León o de La Mancha o de qualsevol país que vulguin contratar, el problema principal de la vivenda, i és un problema que tinguem que treballar-lo i tinguem que buscar-li solucions, perquè ens va dificultar, va ser una dificultat important per al creixement econòmic.
Ramon Soler, vicepresident de FAES, li agraem doblement el fet d'estar així a apenas uns minuts d'arrencar aquesta 26a edició de la gala dels Premis FAES. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta gala.
Molt bé, anem a veure si disfrutem d'esta gala. Vinga.
Ah, patia, patia,
i tanquem la ventana mirant el temps. Per a la jornada del divendres tindrem cel nuvolós a primera hora per a passar a una situació meteorològica de núvols alts. Les temperatures es mantindran en valors molt similars als d'avui, però en les hores centrals del dia es pot arribar fins als 19 graus de màxima. El vent bufarà fluix. Tornem demà amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis a partir de les 7:20 del matí. Així ho deixem. Segueix la ventana en la SER.
La Barreta d'Or ha patrocinado La Ventana Gandía.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces a Mir de Pre, no? El otro día me llamó y me dijo que si no me importaba que un conocido suyo me llamara para una cosa. Le dije que sí, que sin problema. Meses después supe la historia completa.
La búsqueda del tesoro. Una historia narrada por Esther Espósito y vivida por miles de niñas y niños que son utilizados para hacer daño a sus madres. Entra en niunamenos.es y descubre la historia completa. 25N. Contra la violencia vicaria. Usa el 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
¿Y ahora?
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Pues tú dirás, Isaías,
pues
venga.
Nada, mira, en La Ventana sabes que solemos buscar siempre
sí,
respuestas.
Lo intentamos.
Pero hoy hemos buscado preguntas. La cuestión es que Google ha dado a conocer las búsquedas más importantes, más notables de los españoles en este año 25 y te ha llevado a ti a retocar el refrán.
Y hoy, por ejemplo, al consabido dime con quién andas y te diré quién eres, que está muy bien, creo que le podemos añadir un dime qué buscas en Google y sabré lo que te interesa. Que me parece una información muy valiosa, ¿eh? Porque eso de alguna forma nos retrata como sociedad. O sea, este 2025, ¿qué ha sido lo más buscado en Google aquí en España? Pues todo lo relacionado con emergencias, el apagón, en primer lugar, pero también las alertas por lluvias, la arena, los incendios. Junto a esto, la lista de personajes. Hemos buscado a gente tan diferente como el nuevo Papa, Alcaraz o Rosalía.
Estas son algunas búsquedas, sí, y hemos hablado con Mariña Cambarrey, que es la portavoz para consumo de Google España, y nos ha contado qué es lo que refleja el ranking.
El ranking no refleja el mayor número, el mayor volumen absoluto de búsquedas uh-huh. numéricas, es decir, no se trata de cuántas veces se ha buscado un término, porque si fuese así, esa lista pues estaría liderada por términos como pues el tiempo hoy, el traductor de Google, o conceptos como muy, muy repetitivos, ¿no? Que nos hacemos pues día a día, como preguntas más rutinarias. El ranking se hace en función al crecimiento en volumen de búsquedas, es decir, un crecimiento porcentual de esas búsquedas que han marcado tendencia durante este periodo en comparación con el año anterior.
Bueno, este es el plano general y hemos querido cerrar también el Zoom. Si Luis Piedrahita ha preguntado a Google en este año 25, seguramente ha preguntado cómo meter el maldito relleno del nórdico dentro de la funda, algo que es muy propio y que nos trae de cabeza en esta época del año. Luis cree que es un invento necesario.
Algo para meter el relleno del nórdico dentro de la funda.
Es verdad.
Por favor, es imprescindible. Sí.
Premio Nobel para quien invente eso ya, porque ahora mismo es una gesta inhumana. Tú no le puedes pedir a un ser humano que se meta en esas labores, porque el tamaño de los brazos de un humano no es suficiente para meter el nórdico en la funda. En algún momento, quieras o no, tienes más del 50% de tu cuerpo dentro de la funda. Hay familias enteras que se les ha dado la vuelta y se han quedado dentro para siempre. Urge un aparato para meter el nórdico dentro de la funda, lo que sea, un calzador, una manga pastelera, una mechadora de carne, el Nordic Fit, una embuchadora de lomo que meta el nórdico dentro de la funda, unos brazos largos medio mecánicos que lo mantengan abierto y otros que empujen para dentro, lo que sea. Es una buena idea, ¿verdad? ¿Lo patentamos?
¡Lo patentamos!
¡Patentado!
Pues ha quedado patentado. Y también Google, suponemos, habrá recibido muchísimas consultas sobre complementos alimenticios. Productos como magnesio, creatina, colágeno, omega 3, que cada vez consumimos más. Y claro, la industria está viviendo momentos extraordinarios, nos ha contado Adela Molina.
Los datos confirman que el buen momento que vive este sector, que factura, en el caso de Europa, más de 33.000 millones de euros. Es lo mismo, por ejemplo, para hacernos una idea, que gasta cada año España en defensa. Aquí la facturación es de 2.000 millones al año y además está creciendo a bastante buen ritmo. Nos lo ha contado Mónica Gispert, que es la presidenta de AFEPAD y la asociación que agrupa a todas estas empresas que elaboran complementos de la alimentación.
Estimamos que ha crecido en los últimos 5 años aproximadamente un 5% año a año, con lo cual disfrutamos de un buen crecimiento y eso nos permite no solo dar el bienestar que dan los productos intrínsecamente en sí a las personas que lo usan, sino también generar una industria dentro de lo que es España que cada vez se puede convertir más importante en cuanto a generación de bienestar económico, de empleo y de innovación.
Y hemos buscado el perfil de los consumidores y Adela ha hablado con la doctora Guadalupe Blay, que es responsable de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Bueno, pues es bastante heterogéneo según esa misma encuesta que comentaba ahora. Esa encuesta dice que hay un 87% de las personas, o sea, prácticamente todo el mundo, que ha tomado algún suplemento en el último año. Uh-huh. Aunque en las consultas médicas sí que identifican algunos perfiles muy concretos.
Sobre todo varones, sí. Quieren estar en forma, más musculados y hacen deporte. Y luego en mujeres a partir de los 40, 50 años para estar mejor, para estar más. Hay muchas fórmulas ahora en NDA para estar más joven, rejuvenecer.
Y esta tarde hemos estado muy enredados en la ventana. Hemos pasado de Google a Twitter en las greguerías.
Venga, empezamos las greguerías con una definición que nos brinda Mani 2.0.
Twitter es el lugar donde cualquiera insulta y es valiente detrás de una pantalla, pero luego no se atreven a decirle a su pareja que no quieren ir a IKEA. Ay,
hay gente muy sensible y que siempre piensa que hablan mal de uno. Por ejemplo, Chaplin.
Carnicero, ¿tiene careta de cerdo? Vale, me he engordado un poco, bueno.
Ahora una greguería triste, muy triste, a cargo de qué hijos de puta.
Situación sentimental, abriendo la puerta a los testigos de Jehová.
Imagínate. Y acabamos con esta escena costumbrista no exenta de ternura a cargo de Adolf Hipster.
Me quiero divorciar a estas horas, pero si está todo cerrado, Mari.
En fin, ya sabemos que para algunos el matrimonio es una carga.
Todos están contra mí.
Para algunos es una carga literal. Hoy Lucía Taboada nos ha hablado de deportes poco conocidos que se practican en otros países, como esta peculiar carrera en Finlandia.
Esto que suena es una competición llamada Euconcanto. La traducción exacta de Euconcanto es cargar con la esposa. Y el deporte consiste literalmente en eso. Hombres cargando con sus esposas en la espalda en un circuito de arena, hierba y asfalto de 253 metros en la que además hay obstáculos. La esposa con la que se carga puede ser la de uno mismo, la del vecino u otra cualquiera que no sea del pueblo. El peso mínimo de la esposa debe ser de 49 kilos.
Mínimo.
Si tiene menos de 49, la esposa debe llevar una mochila de carga.
Ah, mira.
Si un concursante tira a la mujer, se penaliza a la pareja con 20 segundos. Está feo. Y el ganador se lleva el peso de la esposa... o de una esposa cualquiera que haya pillado por ahí, ¿sí? En cerveza.
Hostia, pero no doy crédito.
Es como un capítulo de la serie Vikingos, sí, sí, pero sí, exageradísimo. Sí, sí, sí.
Pues más o menos. Y sin llegar a tanto, sobre relaciones de pareja, hemos hablado también en La Ventana. Elena Francino. Lo hemos hecho, sí, con Elena Francino, con la...